Muy bien, hermanos, vamos a comenzar en un momento. Vamos a tener la lectura bíblica. Vamos a seguir la serie de sermones que hemos tenido sobre la vida de David. Y en estos momentos en la vida de David, él se encuentra en la cima, ha vencido sus enemigos, ha regresado el arca a Jerusalén y está consolidando su reino. El Señor le ha prometido que su reino será eterno. Y hace una pregunta muy típica de los reyes de esa época, la pregunta de si sobrevive un pariente del rey anterior. Y claro, la pregunta esa es típica, pero el que la hacía para que se lo trajeran, para entonces echárselo y eliminarlo. Porque ese pariente usualmente era bandera para hacer una rebelión en contra del rey actual. Pero en el caso de David, David dice que él quiere saber si hay tal pariente para bendecirlo y para hacerle bondad, que no era la respuesta normal de la época. Y es la pregunta de nosotros, ¿por qué la respuesta del rey David tan rara, tan sorprendente? ¿Por qué una bondad inesperada? Y esa es la pregunta que queremos contestar. Y esto es en referencia a la bondad que él conocía, la bondad de Dios. Miren lo que dice la palabra en 2 de Samuel, capítulo 9, empezando en el versículo 1. Entonces David dijo, ¿hay todavía alguien que haya quedado de la casa de Saúl para que yo le muestre bondad por amor a Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, y lo llamaron ante David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Su servidor, respondió él. Y el rey le preguntó, ¿no queda aún alguien de la casa de Saúl a quien yo pueda mostrar la bondad de Dios? Y Siba respondió al rey, aún queda un hijo de Jonatán lisiado de ambos pies. ¿Dónde está él? Le preguntó el rey. Y Siba respondió al rey, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces el rey David mandó traerlo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, vino a David y cayendo sobre su rostro se postró. Y David dijo, Mefiboset, su siervo, respondió él. David le dijo, no temas, porque ciertamente te mostraré bondad por amor a tu padre Jonatán y te devolveré toda la tierra de tu abuelo Saúl y tú comerás siempre a mi mesa. Él se postró de nuevo y dijo, ¿quién es su siervo para que tome en cuenta a un perro muerto como yo? Y un versículo más, el 9. Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que pertenece a Saúl y a su casa lo he dado al nieto de tu señor. Oremos. Esta es la palabra del Señor. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Que sea de bendición a tu pueblo por tu obra, Espíritu Santo. Amén y amén. Se pueden sentar, hermanos y hermanas. La idea central en esta mañana, como hemos ya dicho, es de que la respuesta de David como rey no es la respuesta normal de la época de aquellos reyes, donde normalmente tomaban aquel poder que tenían a su alcance para asegurar su reino y acabar con sus enemigos para consolidar su trono, sino más bien respondiendo a la gracia que Dios le había dado, porque había sido Dios mismo quien había asegurado su trono. Él busca a un sobreviviente de la casa de Saúl para demostrarle bondad. Para demostrarle bondad. Y es a otra línea a la cual él responde, no a la línea de la época, sino a la línea de la bondad de Dios que él había recibido, nosotros pudiéramos decir, a la línea del Evangelio, a la línea de la gracia de Dios, una bondad que nos busca primero, no por lo que nosotros podemos traer, sino que nos trae y nos viene, no esperando lo que podemos ofrecer, y nos trata como a hijos. Y este fue el acto que vino a ofrecer David. Y el punto número uno es la heredad restaurada en la tierra. La heredad restaurada en la tierra. Cuando David pregunta si quedaba alguien, llega Siba, que era un administrador de la casa de Saúl, y le deja saber que quedaba un hijo de Jonatán lisiado de ambos pies. Y la respuesta que él le da en el versículo 4 es casi como un poema. En el versículo 4 le dice, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, incluso le da el nombre del lugar donde él vivía, que se llama Lodebar. Lodebar. Y quiero que se queden con ese nombre, porque ese nombre predica solo, Lodebar. Lodebar se puede traducir literalmente en el hebreo, significa un lugar sin pasto. Y en otras maneras se traduce nada. Y ahí se escondía Mefiboset, aquel que era el heredero legítimo. El nieto de Saúl se escondía no en un palacio, no en una finca, sino se escondía en la tierra que era de otro, en una tierra que se conocía por su ausencia, en un lugar totalmente olvidable, al otro lado del río Jordán, un lugar que se le llamaba nada. Piensen cómo había perdido todo Mefiboset. Cuando Jonatán y Saúl cayeron, cayó toda la casa. Y cuando su nodriza, en el capítulo 4 de 2 de Samuel, escuchó que ellos habían muerto, el temor de lo que venía fue tan grande que ella corrió, agarró a Mefiboset, que solo tenía 5 años, y lo agarró, lo tomó, salió corriendo, y en el susto y en la prisa de la huida, lo dejó caer, y en la caída quedó lisiado de ambos pies. Y en ese acto perdió su nombre, perdió su lugar, perdió en un solo día su abuelo, su padre, su futuro, la tierra y hasta su cuerpo. Y terminó en Lodebar, el lugar donde van los que no tienen futuro. Y en San Antonio hay Lodebar. Nosotros conocemos Lodebar. Nosotros sabemos muy bien la dirección donde está este lugar, porque nosotros hemos venido de lugares así. Hemos estado en apartamentos prestados. Nos ha tocado, algunos de nosotros, vivir en carros, en sofás de parientes. Hemos sabido del estatus que no ha llegado, o el estatus que ya sabemos que no va a llegar. O tenemos esa dirección doblada en el bolsillo que esperamos que no vamos a, que esperamos no tener que necesitar. Esa dirección de vergüenza que la doblamos, la guardamos ahí. Y es en Lodebar, desde donde el rey saca a Mefiboset y lo hace traer y lo tiene ahí enfrente. Y Mefiboset, con toda vergüenza y temblando, está delante del rey. ¿Y qué estará pensando Mefiboset en ese momento? ¿Se imaginan? Aquí me llegó la hora. Mefiboset, conociendo su propia historia, sabiendo de dónde lo han sacado, conociendo cuál es la línea de la época, sabe que lo que sigue es seguramente su final. Pero en el versículo 7 tiene que David aclararle, no temas, porque ciertamente te mostraré bondad por amor a tu padre Jonatán, y te devolveré toda la tierra de tu abuelo Saúl. Fíjense cómo le dice, toda la tierra, no un pedazo, no una pensión, toda la heredad de Saúl. Y aquí es importante que escuchemos bien lo que está haciendo el rey David. No podemos espiritualizar lo que él está haciendo. Y tenemos que entender lo que no es simplemente un tierno gesto espiritual lo que él está haciendo. Porque al devolverle la tierra, no solamente lo está sacando de aquel lugar sin pasto, de la nada, lo está trayendo a un lugar donde no solamente le restablece su nombre, pero le da futuro, le da vigencia, le da un lugar en la sociedad donde va a poder sostenerse, donde va a poder tener de qué vivir. Incluso le dice a Siba, tú y tus 15 hijos y tus 20 siervos van a trabajarle a él la tierra. Estaba poniendo en marcha una economía para él. Toda una economía. Entonces aquí la línea de la gracia, de la bondad que él hacía, no era solamente un favor, un gesto de cosas que se iban a llenar en el cielo, sino era una heredad aquí en la tierra y ahora. La bondad de Dios tiene que tocar el suelo y tiene que sentirse aquí. Tiene que predicarse en el alma del hombre que nos transforme, pero tiene que tocar el suelo también. Tiene que sentirse como misericordia en esta tierra. No solo puede espiritualizarse, no solamente puede predicarse en tiempo futuro, pero también en tiempo presente. Y esto es lo que comienza a transformar ciertamente a Mefiboset. Y así como había caído su casa está empezando a ser levantada ahora. Ahora, tenemos que también reconocer que la restauración más grande que está recibiendo Mefiboset no es la tierra que se le está dando, que era de Saúl y ahora es de él. Su heredad más grande es el rey mismo en Jerusalén. La presencia, su presencia con el rey de cerca y para siempre. Pero todavía no llegamos al corazón del texto. Y la pregunta que el texto no nos deja esquivar, el por qué David hacía esto. El por qué motivó a David. Y este es el fulcro, la palanca que mueve todo el capítulo. Y esto nos trae al punto número 2. La relación mediada. La relación mediada, el por qué David hacía esto. La relación mediada en la mesa. Y eso nos trae a la segunda parte que no terminamos de leer del versículo 7. Donde le dice, te daré toda la tierra que era de tu abuelo Saúl. Y luego dice, y tú comerás siempre a mi mesa. Y es curioso porque le dice, te daré la tierra y estos la trabajarán para ti, pero tú comerás a mi mesa. Tú comerás a mi mesa. Y es increíble porque esta es la imagen que gobierna el resto del capítulo. Y claro, Mefiboset tiene que estar haciéndose otra pregunta. ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? Y esta pregunta es bien importante. Y claro, la respuesta a Jonatán se la da a mínimo dos veces. En el versículo 1, porque yo le muestre bondad por amor a Jonatán. Y en el versículo 7 vuelve y lo dice, te mostraré bondad por amor a tu padre Jonatán. Es curioso que no dice por amor a Mefiboset, no dice por amor a ti. No por algo que Mefiboset trajese, prometiese, hiciese, consiguiese, prometiese, sino por algo que otro hiciese, trajese, promisiese. Y la tentación aquí para nosotros quizás es decir, ¿pero no sería mejor si lo hiciese por el pobre lisiado? ¿No sonaría mejor si lo hiciese por Mefiboset? ¿Por qué lo tiene que hacer por otro? Y es importante que aquí tengamos paciencia para entender la hermosura y el poder del Evangelio en realidad. Porque para poder apreciar esto aquí tenemos que hacernos la pregunta: ¿cuál era la narrativa que decía Mefiboset de sí mismo? ¿Cuál era la historia que Mefiboset decía de sí mismo? ¿Qué se consideraba Mefiboset de él? ¿Qué decía Mefiboset de sí? En el versículo 8, ¿qué dice? ¿Quién es su siervo para que tome cuenta a un perro muerto como yo? Él no se estimaba mucho. Y es que todos los que hemos tenido momentos donde hemos venido de Lodebar, tenemos una narrativa que explica por qué hemos venido de lugares así, por qué hemos vivido en sitios así, por qué hemos tenido noches, por qué hemos tenido aventuras, por qué hemos tenido episodios o rutas oscuras que nos han traído, que nos han llevado por capítulos negros y difíciles por los cuales hemos atravesado, porque todos los tenemos y todos hemos cruzado por Lodebar y todos tenemos narrativas que nos traen de esta manera y explican nuestra vida así. Y así este Mefiboset tenía su narrativa que explicaba por qué él estaba ahí. Y lo poderoso aquí es que aquí podía entonces el rey David decir: a mediación de otro, yo puedo darte tal gracia y tal misericordia, por el amor de otro. Es bien increíble porque hay una historia de Martín Lutero, muy interesante, que dice que en sus últimos días, en su lecho, agarró un papelito muy arrugado y muy, con mucha dificultad, escribió algo. No un tratado, no una tesis profunda. Y cuando agarraron el papelito a ver qué escribió, qué sabiduría escribió Lutero, leyeron: somos mendigos todos. Esto es verdad. Lo único que trajemos delante del Señor son nuestros pecados. Somos mendigos, esto es verdad. ¿Qué podemos traer delante del Señor sino solo nuestras manos vacías? La gran libertad de reconocer la gran necesidad que tenemos es que podemos recibir del Evangelio y de Cristo todo lo que Él nos ofrece. Y esto nos trae entonces al punto número 3, la identidad transformada en la casa del rey. Ahora venimos entonces a la casa, porque algo le pasa a Mefiboset en la mesa del rey que cambia quién él es. Miren el versículo 11, ¿qué dice? Y Mefiboset comió a la mesa de David como uno de los hijos del rey. ¿Vieron lo que dice? Como uno de los hijos del rey. Retrocedan tres versículos, otra vez al 8. Él se describe a sí mismo como un perro muerto, pero el versículo 11, el narrador le describe como uno de los hijos del rey. ¿Qué pasó entre el 8 y el 11? ¿Que le dieron terapia? No que la terapia sea mala, pero no le dieron terapia. ¿Que agarró un curso con el pastor Pablo? No, que son buenísimos, la escuela dominical con el pastor Pablo. Pero no fue eso. ¿Saben qué fue lo que pasó? Que se sentó a la mesa del rey. Y la mesa lo renombró. Vino tal y como estaba, con temor. Vino sin esperanza, con las manos vacías, y se sentó como un perro muerto, pero fue renombrado y se levantó como un hijo del rey. Y el texto aquí tiene una gran ironía, porque en el capítulo 5 de este mismo libro de 2 Samuel, cuando David reconquistó la ciudad de Jerusalén, quedó un refrán grabado en la ciudad de Jerusalén Dice segunda de Samuel 5:8, ciegos y cojos no entrarán a la casa del rey. Ciegos y cojos no entrarán a la casa del rey. Los cojos no entran a la casa porque David no los quiere. Ese era el refrán que había quedado luego que David conquistó a Jerusalén. Y ahora, cuatro capítulos después, ¿quién está sentado todos los días en la casa del rey comiendo en su mesa como un hijo? Un cojo. ¿Qué pasó? Un rey transformado por la bondad de Dios rompe su propia regla porque la bondad del rey sienta aquel que es transformado por su gracia. La gracia rompió el refrán, la línea de la época. Y esto, hermanos, es la ventana directa a lo que hace Jesús. Jesús en su propio día fue a la casa de un señor y trajo con él a algunos de estos que nadie quería que entraran a sus casas a comer con ellos, a estos no deseables. Y Jesús se dio cuenta y echó y dijo estas palabras en una parábola. Cuando des un banquete, invita a pobres, mancos, cojos y ciegos, y serás bienaventurado, ya que a ellos no tienen con qué recompensarte. ¿Oyeron a quién invita el verdadero rey a comer en su casa? Mancos, cojos, ciegos. La misma lista que el refrán original de David dejaba fuera, el rey lo sienta adentro. ¿Por qué? Porque ellos no tienen qué traer para recompensar. La mesa del rey no es para los que tienen qué traer, es para los que no tienen qué traer. Entonces, Mefiboset no es una excepción de cómo obra Dios a la manera de Dios. Mefiboset es en realidad un anticipo a la manera de Dios, de cómo obra Dios. Y finalmente, cuando miramos el último versículo de este capítulo, vemos algo insólito. ¿Cómo termina este capítulo 9? El último versículo del capítulo 9, el versículo 13. Pero Mefiboset moraba en Jerusalén porque siempre comía a la mesa del rey. Estaba lisiado de ambos pies. ¿No le suena raro? Una persona que había sido restaurada con nombre nuevo, con tierra nueva, con una identidad nueva, termina diciéndose de él que tenía dos pies que no le servían, que no podía caminar. ¿Por qué el texto termina así? Porque el texto no miente. Porque aunque se le dio nombre nuevo, tierra nueva, sus pies seguían sin funcionar. Debajo de aquel mantel seguían dos pies que no servían. Y esto, hermanos, es un punto pastoral que es bien importante, porque muchos de nosotros hemos recibido de Dios su gracia, su perdón, y tenemos la seguridad de que somos bienvenidos a su mesa, tenemos la seguridad de que hemos sido perdonados, pero tenemos la lucha de que todavía cojeamos. Tenemos la lucha de que todavía hay ciertas cosas en nuestra vida que no caminan bien. A veces quizás puede ser un matrimonio que no está funcionando. Puede ser la ansiedad que sigue regresando los lunes por la mañana. Puede ser un hijo que no ha regresado todavía. Una enfermedad que no ha sido sanada. Seguimos cojeando y esto nos estorba de tal manera que no lo podemos reconciliar muy bien con las promesas que hemos recibido del Señor. Y no sabemos qué hacer. Y nos hacemos preguntas como, ¿me ama en realidad el Señor? ¿Cómo reconcilio que el Señor no me ha contestado esta oración? Y este texto claramente nos dice que en este mundo, en este momento del reino, de el ya y todavía no, vivimos juntos con la reconciliación de estar bienvenidos a la mesa, de ser reconciliados como hijos e hijas plenamente con el Rey, pero que todavía cojeamos y tenemos esa certeza. Y claro, aquel Cristo que trajo a los cojos a la mesa y los recibió, en ese mismo Lucas 14 también les dijo, porque tú serás recompensado a la resurrección en aquel día. A los que les había dicho que no podían traer a recompensa, serán recompensados. O sea, que viene el día donde los que no pueden caminar, caminarán. Y hasta donde sabemos, Mefiboset murió lisiado. Pero dice la palabra, dice Jesucristo, que llegará el día donde Él caminará, donde seremos completamente restaurados y renovados. Entonces, hermanos, sabemos que tenemos la promesa y que tenemos la bondad inesperada completa, la bondad inesperada que el Señor nos ha dado. Entonces, en esta mañana, hermanos, esta verdad es no solo para que creamos que es verdad, sino también para que dejemos de pensar que tenemos que ganarnos nuestro lugar en la silla de esta mesa. Que podamos salir de lo de bar, que podamos traer con nosotros a otros a esta mesa, dándoles la esperanza que tenemos y que si cojeamos, no es para mal, es para testimonio de la bondad inesperada que tenemos de un Dios de gracia, de un Dios fiel y bueno, que sí contesta las oraciones de su pueblo. Así como Mefiboset, lleno de la gracia, bienvenido a la mesa del Rey, lisiado, pero lleno de esa gracia, vengamos a la promesa del Señor. Oremos, hermanos. Padre, no buscaste, nos buscaste en lo de bar cuando no teníamos nada que traer. Y por amor a tu Hijo, nos sentaste a tu mesa. Gracias por esa bondad que no esperábamos y que no merecíamos. Danos confianza para venir con manos vacías, porque unas manos vacías son todo lo que tu gracia pide. Y a los que hoy se sientan como hijos y todavía cojeamos, recuérdanos que tu evangelio de veras nos cubre. Haznos un pueblo que sale a buscar a los que aún se esconden en lo de bar y sosténos, cojos y todo, hasta el día en que los pies que no caminan, caminen y tu pueblo dance delante de ti. Pues es en tu nombre, el nombre de Cristo, nuestro Salvador y Señor, que lo pedimos todos, Señor.